Las medidas alternativas a la prisión son un recurso que tuvieron un enorme crecimiento en los últimos años. Y el número es bastante elocuente, ¿no? Se pasó de 503 en 2016, ahora vamos a preguntar a la invitada exactamente qué quiere decir esto, en qué momento, ¿no? Pero 503 medidas alternativas en 2016 a 18.217 en el momento del análisis de este trabajo que vamos a hablar de él en 2022. Crecimiento exponencial tremendo, pero según un estudio que elaboró la invitada, esta herramienta no recibió los recursos ni la institucionalidad necesaria para acompañar ese gran crecimiento. Vamos a hablar con Ana Juanche, que el año pasado hizo una consultoría para Naciones Unidas y el comisionado parlamentario precisamente sobre este tema. Ana, buen día.
Buen día, Joel, Ricardo, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Ana es coordinadora académica en la Universidad CLAE, actual asesora en el Ministerio de Educación y Cultura del Plan Nacional de Educación en Cárceles. Entre 2016 y 2019 fue subdirectora nacional técnica del sistema penitenciario y después tuviste un breve periodo, junio 2019, febrero 2020, en la dirección del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Bien, fue un periodo al final del gobierno pasado.
Exactamente.
Bueno, además es lingüista y doctora en estudios latinoamericanos, Ana Juanche.
Sí, Ana, para entrar en tema, entremos por el lado de la rehabilitación y un poco de contexto histórico. En tu trabajo, en esta consultoría, hay como una historia breve de la historia reciente del paradigma de la rehabilitación. ¿Vos podrías hacer un resumen de cuál ha sido este camino? Te propongo como punto de partida algo que vos ponés ahí, que es lo que estaba pasando en Estados Unidos a principios de la década del 70, que el paradigma instalado era nothing works, nada sirve, básicamente. Esa era la idea a principios de los 70 en Estados Unidos.
Sí, eso fue una investigación que hizo Martison, un sociólogo estadounidense, a pedido justamente del Ministerio de Justicia respecto de, bueno, los programas que se desarrollaban, cuál era el éxito o no que tenían en virtud que los índices de delito no descendían. Entonces Martison, con su equipo de investigación, hizo básicamente una gira por diversas cárceles de Estados Unidos y concluyó que los programas que se desarrollaban, básicamente centrados en educación, trabajo, formación profesional, no impactaban de ninguna manera en abatir la reincidencia delictiva. Y eso fue de alguna manera la publicación que se llamó eso, Nothing Works, Nada Funciona, como de alguna forma un parteaguas, ¿verdad? Porque generó una desazón importante y a partir de allí ocasionó nuevas investigaciones, revisión de cuestiones, tanto investigación empírica como nuevos programas para ver si eso podía rebatirse. Y así fue hasta básicamente 2005 que una nueva investigación señala que en virtud de las últimas décadas y de los nuevos progresos introducidos, los cambios, sobre todo a partir de la incorporación de un modelo que se llama de riesgo, necesidad y disposición a responder, desarrollado en Estados Unidos por psicólogos, trabajadores sociales, es decir, por profesionales que trabajan en el sistema penitenciario, conocido también como RNR, por sus siglas en el inglés, señalaba que, bueno, sí, había un conjunto de prácticas que incidían en la reincidencia delictiva, y ahí fue que se pasa como al antagonismo, el what works, que es lo que funciona. Y bueno, se descubrió que funcionan determinadas prácticas que tienen determinadas características también.
Bien, ahora vamos a profundizar un poco en eso, y quizá una forma de empezar es ubicar dentro del mapa de posibilidades a las medidas alternativas. ¿Qué son las medidas alternativas? ¿Cuál es tu opinión sobre ellas?
Bueno, las medidas alternativas a nivel internacional y particularmente también aquí en el Uruguay son sanciones penales que se imponen a las personas que cometen delitos, pero que son no privativas de libertad. Tienen diferentes denominaciones, se pueden llamar medidas en comunidad, medidas sustitutivas de la prisión. En realidad hay un vasto elenco en nuestro país, no tan vasto como en otros países del mundo, y se imponen a lo largo de las diferentes etapas del proceso penal. Antes de la sentencia, durante la sentencia y con posterioridad a la sentencia. En forma sencilla, para que se pueda comprender, implican, por ejemplo, la interrupción de la prisión preventiva o la no disposición de la prisión preventiva antes del juicio, por ejemplo. Es decir, que la persona se le imponga otra medida cautelar, que puede ser de que no salga del país o que se presente a la comisaría, etcétera, etcétera, pero evitan la prisionización. Durante la sentencia se permuta, digamos, la privación de libertad por otra medida, que puede ser la prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria asistida, que la persona también desarrolle determinadas actividades, medidas comunitarias, tratamientos, etcétera, etcétera. Y también existen en el Uruguay en modalidad mixta, es decir, que después de cumplida cierta porción de la pena, la persona pueda conmutarla por otra medida no privativa de libertad. Por ejemplo, también el uso de una tobillera electrónica, también que cumpla determinadas medidas en comunidad o que esté privado de su libertad, pero domiciliariamente.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la utilidad de esta gama de posibilidades?
A mí siempre lo que me gusta puntualizar es que en realidad la cárcel que se usa hegemónicamente no es la medida adecuada para todo el mundo. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, poniendo un paralelismo, si uno tiene una enfermedad, ¿verdad? No necesariamente necesitamos la misma medicación para curarla. Bueno, frente al delito, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la misma medida. Uh-huh. Además, siempre es conveniente basarse para la imposición de la medida en lo que en la criminología moderna se llama la evaluación de riesgo de reincidencia. Esto es el pronóstico de una futura conducta delictiva que podría tener la persona. Estos riesgos suelen clasificarse en riesgos bajos, medios y altos, y conforme a lo que dice este modelo que yo les contaba hace un rato, la intervención debe ser proporcional a él, es decir, cuanto menor es el riesgo, menor intervención. Esto es porque también se ha investigado que, por ejemplo, el uso de la prisión en riesgos bajos, lejos de disuadir futuras conductas delictivas, las acentúa o las consolida. Entonces, para personas que es poco probable que vuelvan a cometer un nuevo delito, el uso de la cárcel parece desproporcionado, tomando en cuenta los efectos nocivos, por ejemplo, del síndrome de prisionización. Ya todos sabemos, además, en las condiciones en que las personas, en su inmensa mayoría, transitan por la privación de libertad, por lo cual parece un efecto desmedido en relación con el daño causado.
Uh-huh. En el texto del informe de la consultoría, vos decís que no hay una amplísima disponibilidad de información en el mundo, por ejemplo, para hacer análisis comparados, pero sí que hay algunos casos que tienen buena información y que permiten argumentar en favor de lo bueno que sería instalar, aumentar, digamos, el peso dentro del sistema de las medidas alternativas. ¿Podés mencionar alguno, ilustrar un poco cuáles son los ejemplos que impulsan a que países como Uruguay, por ejemplo, se animen a ir más allá en este tema?
Sí, cómo no. Con evidencia y metaanálisis, es decir, estudios comparados que de alguna manera reflejan sus efectos, porque han pasado por procesos de evaluación, podemos tomar algunos, sobre todo europeos. Yo cito ahí particularmente uno del Reino Unido, Gales, Irlanda, donde se ven variaciones que son disímiles según el tipo de medidas. Por ejemplo, para la probation, que es de alguna manera la libertad condicional, la variación entre la privación de libertad y ella no es tan sustantiva, pero sí
En términos de reincidencia,
pero sí lo es para las medidas en la comunidad. Esto es para aquellas en las que la persona tiene la posibilidad de desarrollar intervenciones y planes en el seno de sus redes sociales próximas, de las instituciones en las que se mueve, no tiene que apartarse del mundo laboral, puede retomar su trayectoria educativa, puede recibir tratamiento para el uso problemático de drogas y alcohol, puede participar de programas para el control de la ira, la violencia o la impulsividad. Es decir, donde la persona no necesita interrumpir, hacer un lapsus en su vida como para poder trabajar en los problemas que lo aquejan y sobre todo también, conforme al modelo de riesgo, necesidad y disposición a responder, trabajar en los factores dinámicos asociados a la conducta delictiva. Porque producto de las investigaciones también se sabe que hay determinados factores que inciden particularmente en la comisión de delitos y que son susceptibles de ser cambiados. Por ejemplo, esto, el estilo de pensamiento, las actitudes, el contacto con pares criminógenos y con ambientes criminógenos, el uso problemático de drogas, no es una cuestión estática que no pueda solucionarse si la persona es proclive y participa de prestaciones que le permitan movilizar sus actitudes frente a eso.
Lo que vos decís, no sé si los ejemplos, vos en el trabajo hablas de Noruega, Holanda, Finlandia, Dinamarca, se habla de Texas, Estados Unidos también, y vos mencionabas algo que decías el lapsus, ¿no? El otro día escuchando al presidente del Ministerio de Desarrollo Social hablando de la INALI, después que salen liberadas las personas, una cosa que se manejaba es como que salen del mundo, ¿no? Por un tiempo, esto como decís del trabajo comunitario sería lo contrario, o sea, siguen insertados y quizás incluso si no están insertados se reinsertan con estas penas, no es para todos, decías vos, hay que estudiar para todos, quiénes está, pero en algunos casos, esa reinserción inmediata en la sociedad, o inserción, porque capaz que no están insertados, es mucho mejor que ese lapso de tiempo donde salen absolutamente de todas las redes sociales que tienen.
Sí, respecto de otra situación, era de la prisión política, pero un conjunto de investigadoras uruguayas le llamaron a eso el tiempo quieto, porque es en realidad el tiempo pasa, pero ahí dentro no, generalmente no sucede nada productivo con la persona. El sistema penitenciario uruguayo tiene una escasísima posibilidad de rehabilitación, producto de primero que nada de un conjunto de factores, pero producto de que el Uruguay no se ha puesto de acuerdo respecto a una política pública para la ejecución penal. Esto es dotarla de recursos, que sea planificada a corto, mediano y largo plazo sobre bases confiables de información, trazable, medible, evaluable. Que convoque al sabor experto y también a la sociedad civil y que tome en cuenta las opiniones también de las personas privadas de libertad. En razón de que no ha pensado en una política pública, esto es que trascienda a los gobiernos de turno, tampoco ha pensado en un presupuesto acorde, en cuál es la estructura profesional necesaria para desarrollar los programas de rehabilitación, que es lo que se le impone a la institución creada, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, frente a eso, el tiempo allí dentro resulta una cosa bastante improductiva en términos del mandato de rehabilitación, justamente.
A partir del análisis que vos tenés hecho de estos casos exitosos, podríamos decir, y pensando en lo que tenemos en Uruguay, qué tan lejos estamos desde el punto de vista institucional y de recursos, si uno mira la OSLA, por ejemplo, dependiente del INR, y con recursos escasos, vos lo decís, en la consultoría, estamos muy muy lejos de esas realidades donde las medidas alternativas y la rehabilitación son más exitosas.
Y estamos bastante lejos porque el éxito de la medida guarda estrecha relación con su legitimidad y es difícil que una medida sea legítima si no está desarrollada por un conjunto de recursos que le permitan tener robustez, esto es nuevamente un plan de intervención, técnicos adecuados para trabajar con la persona, recursos adecuados para trabajar en la comunidad, en el desarrollo de redes, prestaciones que articulen y que aborden a la persona en su integralidad. Y esto necesita, además, como les decía, bueno, presupuesto, estructura de recursos humanos y descentralización. La DINASLA, porque ahora a partir de la ley de rendición de cuentas del año pasado
cambió y es una dirección nacional es una técnica dirección, del INR.
Exactamente.
La OSLA.
Sí, lo que antes una oficina, la OSLA, sí. Pero en realidad tampoco la ley de rendición de cuentas la dotó de recursos. Entonces, el Uruguay es bastante propenso a hacer esas cosas, ¿no? Que le cambia de nombre a las instituciones, pero no así,
En el texto que habría que hacer un estudio para ver cuáles serían esos recursos, cuánto tendrían que aumentar, pero más allá de eso, de ese estudio pendiente, ¿se podría arriesgar en alguna imagen gruesa? Por ejemplo, nosotros se lo preguntamos a Sanjurjo del Ministerio del Interior en marzo y nos dijo que debería ser el doble de personal y de recursos respecto a lo que tiene ahora. ¿Es una imagen razonable?
Bueno, depende del plan que se tenga para la DINASLAB. En realidad nosotros estamos hablando, ya superan las 19.000 medidas. Y digo medidas porque la OSLA tampoco tiene datos que nos permitan decir a cuántas personas corresponden esas medidas.
Cuando nosotros decíamos, he pasado 503 medidas, 18.000 medidas, ahora 19.000 en 2023, ¿no sabes cuántas personas representa eso?
No, porque la OSLA no tiene discriminado, eso no tiene...
Ese sería un dato medio básico, estamos hablando, ¿no?
Las fuentes de información son sustantivas para programar cualquier política.
Pero entonces, para que la gente entienda, Ana, después de estudiar esto, después de estar dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, acá se va hacia las medidas alternativas, porque si se pasa de, no sabemos cuántas personas, pero de 500 a 19.000, hay una opción para ir para ese lado. Lo que no hay es cómo, con el pienso, con los recursos, con la idea de análisis de qué está pasando con eso.
Sí, yo quiero ahí dos precisiones. Sí. Se va, es cierto que se va. Lo que no estoy tan segura es que se vaya como alternativa a la privación de libertad. En el estudio ahí yo también señalo que hay un fenómeno que es mundial, que se llama el ensanchamiento de la red, y es que generalmente las medidas alternativas crecen, pero no decrece la privación de libertad.
Eso pasa acá.
Sí, pasa, sospecho que pasa aquí también, necesita sí, también un estudio riguroso, pero probablemente tenga que ver con que, existen nuevas conductas que se tipifican como delitos, con conductas que antes no lo eran, ahora sí, con que también la política criminal de alguna manera acentúa la punitividad, y es probable que en ese ensanchamiento de la red más gente sea captada. Entonces, no estoy tan segura de eso, sino que lo que crece es el escenario punitivo, eso está claro. Uh-huh. Y lo otro que también que me quedó de la pregunta anterior tiene que ver con que las medidas alternativas son una cuestión que funciona fundamentalmente en el área metropolitana, y ahí hay un problema fundamental de asegurar igualdad y no discriminación al conjunto de personas que cometen delitos en el interior del país.
Hay departamentos donde aparecen muy poco.
Claro, porque no hay un elenco de posibilidades de cumplimiento de eso, ¿verdad? No hay estructura institucional, no hay personal que las pueda supervisar. Es decir, sí las supervisan, pero las supervisa el mismo equipo que trabaja desde Montevideo, ¿no? Como en simetría radial. Eso es totalmente ineficiente desde todo punto de vista y no asegura ninguna supervisión y ninguna intervención con un seguimiento adecuado.
A propósito de lo que decías de las medidas alternativas como ampliación del espectro punitivo o como posibilidad de ir sobre el tema de la cantidad de gente que hay en las cárceles y tratar de descomprimir un poco eso. Se lo preguntamos a Diego Sanjurjo del Ministerio del Interior cuando hablamos con él en marzo. Te invito a escuchar lo que nos decía.
Cuando las personas entran presas en Uruguay, pasan por un tamizaje de riesgos, donde, de acuerdo a cuál es su contexto, cuál es su personalidad, cuál es el delito que cometieron, qué es lo que hicieron y cómo son, se les pone un diferente riesgo de volver a delinquir e incluso de escaparse. Estos son instrumentos que no inventó el Uruguay, sino que son estandarizados a nivel internacional. ¿Qué pasa? Prácticamente todas las personas que están presas en Uruguay nos dan que son de muy alto riesgo. Que si yo les doy una pena alternativa, incluso si yo los pongo en una chacra, se van a escapar y van a delinquir de vuelta. Y eso es parte de la complejidad. La realidad es que luego vos vas a la cárcel y ves quién podés mandar a la chacra y no tenés a quién mandar, porque la mayoría son personas muy jóvenes, fuertemente adictas a las drogas, que han cometido delitos muy peligrosos, que no saben leer ni escribir, que no tienen pautas de relacionamiento civilizadas y que lamentablemente tienen que estar encerradas.
¿Estás de acuerdo?
Bueno, varias precisiones. La herramienta de tamizaje que utiliza el Uruguay se introdujo en la administración pasada, particularmente me tocó liderar ese proceso. Es la herramienta Offender Assessment System, perdón. Es una herramienta que se toma del Reino Unido.
OASIS
en su sigla, ahí está. Y lo que permite es evaluar el riesgo de reincidencia y de daño para sí mismo y para terceras personas. No evalúa peligrosidad, eso es un paradigma diferente. Entonces, no deberíamos mezclar riesgo de reincidencia con peligrosidad, porque estamos hablando de dos enfoques diferentes, ¿sí? Cuando estamos hablando de riesgo de reincidencia, como yo les decía hace un rato, estamos hablando de cuáles son los factores dinámicos que están presentes en la posibilidad de una nueva conducta delictiva. Y cuando hablamos de riesgo de daño, estamos hablando, y es de riesgo de daño severo, lo que evalúa la herramienta, estamos hablando de también de cuál es el pronóstico de la que la persona se autolesione o pueda lesionar a terceros, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta que se utiliza en Uruguay, entiendo que el INR la sigue utilizando y la usa en su versión más simple, es decir, como para poder clasificar a las personas al ingreso, pero tampoco como para poder asignarle el lugar adecuado, porque los establecimientos penitenciarios en el Uruguay no están articulados su administración desde el punto de vista del riesgo. Es decir, si así fuera, en los establecimientos que reciben a las personas con mayores riesgos, tendríamos que tener una batería de programas intensísima para trabajar justamente proporcionalmente al riesgo, como decía, como establece el modelo RNR. Además, tampoco sé si se sigue procesando, pero sí puedo dar datos de lo que procesábamos en la administración anterior, y al menos un 20% de las personas que ingresaban al sistema penitenciario en su aplicación al ingreso registraban riesgos bajos o muy bajos. Estamos hablando de una de cada cinco personas, ¿verdad?, que podría de alguna manera responder a otro tipo de medidas distintas de la cárcel. Ahora, eso se da de bruces también con, nuevamente, con la política criminal, con lo que establecen las leyes, que de alguna forma prescriben la privación de libertad para un elenco cada vez más amplio de conductas tipificadas como delitos y que por ende prescriben las medidas alternativas para un núcleo cada vez más reducido, siempre y cuando además en su mayoría sean personas primarias. Entonces estamos hablando de que el universo de aplicabilidad de las medidas es muy pequeño, aun cuando el comportamiento de al menos, ¿sí?, una de cada cinco personas, al menos en las cifras de 2020, a inicios de 2020, eran riesgos bajos.
En la consultoría se establece con mucha claridad que hay un problema serio con la información que genera y que ofrece el sistema para trabajar en base a datos y evidencia. Vos lo ponés, de hecho, tratando de caracterizar a la población, quedás muy corta por la información disponible. Esa es una realidad que incluso impresiona, más allá de todas las ideas que podemos tener a priori del sistema carcelario uruguayo, que se genere tan poca información, tan mala, o que por lo menos no se ofrezca, por ejemplo, a los investigadores.
Sí, en realidad ese es un problema que se acumula durante los años. El Instituto Nacional de Rehabilitación desarrolló un sistema de información, se llama el Sistema de Gestión Carcelaria, pero lo cierto es que está pensado para la gestión del sistema, entonces tiene como una finalidad administrativa, esto es el módulo de identificación de la persona, dónde se aloja, cómo se mueve adentro de las unidades penitenciarias, pero no está pensado para tomar decisiones sobre la política pública, más allá del alojamiento, o más allá, digamos, del movimiento de las personas, los traslados, las salidas. En ese sentido, el INR produce información, porque a través de OASIS 2.0 se releva muchísima información, desde los datos personales hasta básicos, como el nombre, la edad, el domicilio, de dónde nació, pero también otros datos sociodemográficos que son valiosísimos para diseñar el plan de intervención y para hablar de interseccionalidades en materia de vulnerabilidad sociopenal. El componente étnico-racial, la identidad de género, por ejemplo, la condición de migrante o extranjero o de persona refugiada, la situación de discapacidad para las personas que lo son. Entonces, toda esta información, si estuviera condensada en una base de datos, arrojaría elementos importantísimos para diseñar la política, pero también para interoperar con otra información de otras agencias del Estado que producen, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación o el propio sistema judicial, que también se quedan cortos en la información que recaban, ¿no?
Sí, bueno, por algo en Uruguay no se puede medir la reincidencia, hasta ahora no tenemos mediciones correctas.
No tenemos, nosotros medimos reingreso y bueno, también con unas cuestiones metodológicas ahí que son como controvertidas. El indicador reincidencia en todo el mundo es un indicador problemático porque se mide de diferentes maneras, pero en Uruguay no medimos reincidencia, medimos reingreso al sistema penitenciario.
Bien, te pregunto para el final, porque lo mencionábamos al principio, está en curso un diálogo interpartidario que ha hecho un planteo en un documento que tiene algunas cosas relevantes respecto al sistema carcelario. ¿A vos te genera alguna expectativa? ¿Pensás que pueden salir cosas interesantes de esa instancia, por lo menos para avanzar?
Yo siempre celebro cuando aparecen planes que tienen base científica, que plantean modelos basados en evidencia, que colocan la relevancia de la información para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Atrás de esto también está el Banco Interamericano de Desarrollo, que me consta que desde hace por lo menos una década está intentando apoyar al Estado en que desarrolle, primero que nada, que mejore la eficiencia en el gasto público en seguridad, y segundo, que también que desarrolle programas basados en evidencia. También entiendo que esto necesita más que consultorías y diagnósticos. Ahí en este estudio yo hago también como un repaso de todas las consultorías, los diagnósticos, los estudios que se han hecho a propósito de las medidas alternativas.
Decís que la crisis del sistema carcelario está asumida desde hace 40 años.
Por lo menos, porque desde la reapertura democrática hasta acá, todos los gobiernos la han reconocido en mayor o menor medida, todos han impulsado distintas acciones. El problema es nuevamente la integralidad, la sostenibilidad de los cambios y la inexistencia de una política pública que permita a mediano y largo plazo trazar metas importantes.
Ana Juanche, que estuvo en el Instituto Nacional de Rehabilitación muchos años, que ahora hizo este trabajo, que también ha recibido el comisionado parlamentario como insumo, como dato de la esperanza alternativa. Bueno, aquí alguien no entendía, creo que quedó bastante claro al final que se amplía la cantidad de medidas punitivas, porque sigue creciendo la prisión, la cantidad de personas en la prisión, pero ahora también esperanza alternativa. Simplemente tengo un mensaje para el final, es de una oyente, estaba mirando algunos que llegaron, de Noelia. Cuenta una historia que pueden haber vivido muchos. En una experiencia de ella, le arrebataron el celular mientras cenaba con la familia en una pizzería de barrio. En la desesperación, porque en ese momento trabajaba con el teléfono, salió corriendo detrás de las personas. Entre gritos y corridas, mucha gente ayudó y lograron agarrar a la persona, al ladrón, dice. Le llegó la policía, recuperé el teléfono y la policía se lo llevó. Dice que le llegó una notificación después de que la persona tenía una sentencia de un año de cárcel. Y ahí dice que fue un sentimiento muy raro, ¿no?, dice Agridulce, porque creo que en estos casos la justicia restaurativa, donde hay una mediación, quizás hubiera servido, un pedido de disculpas a las víctimas, penas alternativas, trabajo comunitario, no sé. Ella dice, podría haber sido quizás una mejor solución.
Seguramente, hay que ver cómo sucedió, claro. No, y habría que ver también cómo sucedió, si la persona fue un juicio abreviado, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué se le ofreció y cuál era la alternativa?
Claro, que ella sabe solo eso, ¿no? Sí, le quedó la sensación de que por lo que pasó, un año de prisión, pero claro, no tiene más contexto exacto.
Sí. Sí. Perdón, si la persona tenía también antecedentes, era poco probable que la medida alternativa pudiera
funcionar. Ana Juanche, gracias por este rato aquí.
A ustedes, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.